Regresamos, estamos ya conectados en las plataformas digitales con video de altísima calidad. Bienvenidos a FM Mundo Live. Hoy, en lunes de superación personal, queremos compartir con ustedes un tema que, más allá de la curiosidad, tiene una implicación profunda en las emociones de la gente. Y estamos hablando de las fobias. Sí, los nombres que hemos dado en el programa suenan a una suerte de trabalenguas, pero representan, más que la palabra, un temor realmente fuerte, un miedo profundo al cual en muchas ocasiones no se sabe cómo enfrentar. Y hablamos de ciertas fobias que pueden afectar realmente nuestra vida. Hoy conversamos de este tema con David Landázuri, psicólogo clínico, a quien le damos la bienvenida. David, gracias por acompañarnos en Mundo Express.
Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están todos?
Muy bien, gracias. Bienvenido, David. Y es que parte de estas fobias, por ejemplo, la velonefobia, que se relaciona con el tema de este miedo irracional a las agujas, objetos cortopunzantes, pues sería algo bastante grave sufrirlo en esta época en la que efectivamente tenemos que hacernos pruebas para el tema de COVID a cada momento, las de sangre, por supuesto, o que tenemos que vacunarnos. Otra de ellas es la tripanofobia, que claro, esto es que ni siquiera le tienen que pinchar, que solamente ve una aguja por ahí y claro, la persona se pone muy mal. ¿Por qué no ampliamos estas dos fobias que pues, tal vez podría sufrir muchos de nuestros amigos que nos escuchan en este momento y entender un poco por qué se darían? ¿Cuál sería el background del asunto?
Bueno, ¿cómo vamos? En realidad las fobias, todas las fobias empiezan o generalmente empiezan en la infancia. Normalmente en la infancia se dan los primeros sucesos traumáticos, digamos, que pueden generar una fobia después. La tripanofobia, la velonefobia, son miedos a las agujas. La tripanofobia es más general, incluso porque abarca cualquier objeto que puede ser cortopunzante, ¿no? La velonefobia es específicamente de las agujas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando somos niños, hay estos momentos en donde en la escuela tienen que vacunarnos o tienen que tomarnos algún examen y nos tenemos una experiencia traumática, nos hicieron doler o incluso fue la anticipación de que nos iba a doler lo que provocó una experiencia traumática. Entonces, cuando vamos desarrollando de esta manera durante toda nuestra vida este miedo a ese suceso original, entonces luego no podemos... ya la sola idea de tener estar presente ante una aguja nos puede provocar un miedo. Entonces la fobia es un miedo irracional, algo que en general no nos causa un peligro. En general no es algo que causa un peligro real, pero es un miedo traumático ante una experiencia. La velonefobia, lógicamente ahorita en estos tiempos de pandemia, la tripanofobia, son situaciones que pueden atentar en contra de la salud y es algo preocupante porque hay personas que no quieren vacunarse por el miedo a la aguja. Claro. A pesar de que no causa un daño letal, las personas pueden sentir miedo de esto.
Y ahí está el tema, ¿no? Porque yo creo que a nadie le gusta que le pinchen, definitivamente sí, todos nos ponemos tenso en distintas circunstancias, unos somos más valientes que otros, pero ¿cómo definir si esto ya podría llegar a ser un problema, David? ¿Cuándo entender que si veo que alguien le pincha me provoca un malestar, o si veo por ahí una aguja en redes sociales o en una película me genera una incomodidad? ¿Cómo saber que si ya de esto tal vez y no poder llevar a vacunar a mi hijo, a yo no vacunarme, a tener este asunto? Porque además, importante, porque se puede pasar estos miedos de padres a hijos, que tú nos mencionabas que cuando son chiquitos pues pueden adaptar esta creencia en la psiquis de los niños. ¿Cómo entender cuando ya tenemos efectivamente un problema y no solamente es una situación que es algo manejable?
A ver, por ejemplo, siempre las fobias son un tema un poco sobre lo funcional de esto, ¿no? Podemos sentir algo de miedo, creo que posiblemente todos tenemos algo de miedo a un pinchazo, no queremos o nos puede provocar cierto tipo de miedo, pero no por eso dejamos de hacerlo. Sin embargo, hay en otras personas que el miedo es desmedido, que existe ya una anticipación de no quiero que me llamen a que me vayan a vacunar porque esto ya me produce un estrés en sí. Sobre todo en la tripanofobia, que ya solo el hecho de ver una aguja o ver un objeto cortopunzante ya provoca esta reacción, esta respuesta del miedo. De hecho, sube hay aceleración del ritmo cardíaco, se secretan las glándulas suprarrenales, secretan noradrenalina, adrenalina, nos prepara como si fuera un peligro real. Uh-huh. Entonces la persona en realidad está sintiendo una amenaza de vida solo con el ver o saber qué va a suceder este evento. Entonces, es decir, el miedo puede ser normal. El miedo a decir no quisiera estar en esta situación me puede provocar cierto dolor, puede haber un pequeño miedo. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de desproporcionadamente, ya eso nos implica que no podemos hacer algo que necesitamos hacer, ya estamos hablando de una fobia.
Okay, David, ahora, ¿cómo se podría manejar este tipo de situaciones? Y claro, muy para el momento, al hablar de la velonefobia y de la tripanofobia, respecto de las personas que sí o sí tienen que vacunarse o que quisieran realizar el ejercicio de la vacunación, pero que lamentablemente padecen de estas fobias. Conozco un par de casos y entiendo que el manejo es sumamente complicado porque requieren la vacuna, quieren hacerlo, pero hay algo que les bloquea, que les impide. Es más, estando en el mismo punto ya de vacunación, la cosa se pone muy complicada. ¿Cuál sería el manejo correcto ante una situación como esta?
A ver, hay dos puntos importantes. Para curarse de la fobia se necesita nuevamente el trabajo terapéutico. Lo más aconsejable son terapias de exposición. Entonces se va presentando a la persona lentamente, introduciendo la idea de, por ejemplo, la vacuna o de una inyección, de un examen. A veces empieza con, por ejemplo, jeringas de juguete o algo de eso que vaya preparando. Esto sería idealmente hacerlo en un entorno de consultorio, de psicólogo. Lógicamente, a veces la premura del tiempo no nos permitiría estar experimentando o exponiendo, digamos, a las personas estos tipos de experimentaciones o experiencias. Sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer ya en el sitio? En el sitio, pues, a la persona tratar de irle exponiendo lentamente, aunque sea en el sitio, ir exponiendo lentamente a lo que viene, es decir, con una jeringa primero de sin aguja, que pues vaya un poco ambientando. Las personas que están alrededor, tratar de ayudarle a mantener la calma, no forzadamente, ¿no? Es decir, no van a decirle, gritarle, ya cálmate, porque eso no ayuda.
Peor.
Sino más bien ayudarle en un ambiente, decir, bueno, estamos aquí en un entorno seguro, no va a pasar nada, vamos como un poco afianzando esto. Lógicamente, si es que hay un forcejeo, si es que se le obliga, se le ata a una silla para pincharle, digamos, para ponerle la vacuna, posiblemente lo que estaríamos sería reforzando la fobia que tiene.
Lamentable, la verdad, claro. Lamentable lo que tú dices. Yo recuerdo, y voy a hacer un poquito de memoria, recuerdo de las campañas de vacunación, te estoy diciendo varios años antes, estoy hablando de unos 10, 20 años atrás, inclusive en los chicos, en los escolares, recuerdo cuando se hacía el tema de la vacunación, pues en muchas ocasiones no se consideraba si el niño simple y sencillamente lloraba, ya se va a calmar y para adentro con la vacuna. Pueden haber sido casos inclusive que se pudieron haber presentado en algún momento, pero claro, la pequeña criatura sin poder manifestarse o expresar de forma plena que tiene ese terror que le paraliza ante una fobia, ante una aguja en este caso. ¿Se puede evidenciar y se puede diferenciar estos temas a temprana edad, David, o eso necesariamente va a ser producto de un diagnóstico?
O sea, sí se puede evidenciar un poco el terror que puede tener un niño ante una aguja, ante una vacuna. Se puede evidenciar esta parte, se puede evidenciar también este temor si es que es desmedido ante una aguja, si es que luego ya va a evitar la idea o que la sola idea de que va a haber una campaña de vacunación ya le pone al niño en una situación de ansiedad o incluso con ataques de ansiedad. Ahí se puede evidenciar que puede existir cierto tipo de fobia. Y lógicamente lo que me cuentas de estas campañas de vacunación en donde prácticamente si el niño no quería le sujetaban entre unas dos personas y le pinchaban. Estas actitudes, estos comportamientos posiblemente eran lo que provocaban más bien una fobia mucho más arraigada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo ayudar a un niño justamente para que no desarrolle estos temores? Pues tratando de crear un ambiente en donde se pueda sentir seguro, ¿no? Tratando de darle al momento de que tiene que vacunarse, tratando de que el doctor, las enfermeras, la familia maneje una emoción adecuada, una tranquilidad, una calma, para que el niño no sienta que está pasando ante un evento traumático, sino como algo más cotidiano.
Como premio, te vamos a vacunar ahora, póngase guapo. Oye, así era. Muchos dicen así con el odontólogo y se vean felices, sino como que de castigo.
Ese es otro tema, claro.
Oye, es que hay muchos papás que dicen, si no comes la sopa, te pincho, te llevo a vacunar, y ahí es cuando
empieza. Antes le digo al médico, claro, que te ponga una inyección. Claro, antes eran, exacto, antes eran los castigos, claro, y reaccionabas mal ante eso, ¿no?
Bueno, hay otras dos fobias que nos resulta interesante mencionarlas, la traumatofobia y la hemofobia, que estas dos irían relacionadas a un evento traumático. En el caso de que una persona sufre de un accidente, por ejemplo, necesite la intervención médica, necesite que se le, que pues, o que sangre efectivamente, y ahí no hay tiempo para fobias o para asustarse, sino es salvarle la vida. Ante estos casos graves, ¿cómo manejarlos? Porque a veces decimos, ay, sí, es que tiene miedo a las arañas, tiene miedo a las agujas, ah, tiene miedo a la sangre, sí, sí, así tiene esas vainas. Y no se para la suficiente atención a estas fobias, que no es para tomarlos por encima o hacer burla de las mismas, porque muchas veces se da, inclusive cuando son adultos. ¿Cómo manejar esta situación de una manera seria, profunda, para que la persona que las padeciera pues pueda superarlas ya cuando son adultos, o quién sabe, cuando ya son tienen tercera edad, que ahí es incluso más complicado, porque claro, mientras uno más crece, es más difícil que le saquen a veces estos estereotipos, estos tabús que uno tiene en la cabeza?
Claro, de hecho, bueno, la traumatofobia, que es el miedo a las heridas, o la hemofobia, que es el miedo a la sangre, normalmente son cosas que de cierta manera todos tenemos, no tanto la fobia. Pero claro, a uno no le gusta quizá tener una herida, o no le gusta tener, ver su propia sangre.
Impresiona.
O ver sangre en general, ¿no? Posiblemente, de nuevo, es como un tema de miedo, podemos tener todos, pero cuando es el miedo irracional, por ejemplo, hay personas que ven sangre en la tele y se desmayan, o tienen un ataque de pánico por ver sangre. Claro, ahí estamos hablando de problemas que no son funcionales y que valdría la pena tratar. La mayoría de las fobias sí se curan en consultorio, y hay buen pronóstico, digamos, que sí se puede llegar a curar las fobias. En adultos mayores, por ejemplo, personas que tienen traumatofobia, miedo a las heridas, también pueden tener miedo al hospital, miedo irracional a estar en un hospital, lo cual sería muy difícil el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo aconsejable es igual ir donde un psicólogo que pueda trabajar con las terapias de exposición. Hay incluso ahora, hay programas, hay cascos de realidad virtual que le permiten a uno tener un entorno virtual, por ejemplo, estar en un hospital, pero de una forma virtual, en donde la persona va probando mantener la calma dentro de estos puntos que serían de otra manera como pesadillas para ellos. La exposición gradual a estos elementos va a ayudar a la que persona vaya obteniendo cierta confianza y va perdiendo o bajando el nivel de miedo irracional que tiene. Tanto en adultos, tanto en niños, tanto en ancianos, en tercera edad, funciona bien la terapia de exposición. Lo aconsejable siempre es consultar con un experto en el tema.
Seguro que sí. Yo me quiero quedar con esas palabras tuyas, David. Es David Landázuri, psicólogo clínico, acompañándonos hoy en el programa. Y antes que nos llegue la cronofobia, porque el tiempo nos es ingrato, queremos agradecerte por estar con nosotros en el programa. ¿Algún contacto que quieras compartir tal vez con nuestra audiencia, David?
Pues sí, me pueden contactar a través de mi teléfono. Es el 09-59-40-90-14. O en Instagram, @sic, de psicólogo, psic.david.
Estupendo. Gracias por estar con nosotros hoy en Mundo Express. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta.